¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un gusto saludarle. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la décima semana de transmitir desde aquí, desde casa. Y como siempre le digo, mi casa es su casa. Así que bienvenido a su casa. Por supuesto, estamos hablando el día de hoy de lo que se convierte ya en el octavo día de protestas, de manifestaciones a lo largo y ancho de los Estados Unidos. El mundo estaba pasando por un momento oscuro, muy oscuro, por una pandemia, por el coronavirus. Y Estados Unidos a eso le ha sumado una ola de protestas, de manifestaciones a lo largo y ancho de los Estados Unidos. El día de hoy ha sido un día particular. Ha sido un día en el que después de las amenazas del presidente Donald Trump de enviar militares a las ciudades para controlar las protestas violentas, si es que los alcaldes y gobernadores no podían tomar el control, el día de hoy ha habido las mismas manifestaciones, pero pacíficas. Hasta este momento, le puedo decir, no se han reportado altercados como los que vimos la semana pasada y durante el fin de semana. La primera enmienda garantiza este tema, el tema de protestar, de manifestarse en contra, de exigir. Exigir en este caso justicia por el asesinato de un hombre negro a manos de un policía blanco. Y hay quienes aún se preguntan, Fernando, ¿por qué dices policía blanco y hombre negro? ¿Por qué sigues promoviendo el racismo? No, no lo promuevo. Es que esa es la realidad. Y es que hay gente que desconoce la historia de este país y habla a la ligera, habla sin saber. Son 400 años aproximadamente de abusos contra la raza negra. Fueron esclavos. Hubo una guerra civil en este país por eso. Y la mayoría de estos incidentes se dan no en manos de un policía negro y un hombre negro, o de un policía hispano y un hombre hispano. No. La mayoría de estos incidentes, desgraciadamente, se registran con esta diferenciación de razas. Razas que pertenecen a una minoría. El negro, el hispano en este país. Con un historial también en este país de supremacistas blancos. Pero si bien es cierto y es sabio, y hay que decirlo claramente, no todos los blancos son racistas. No todos los negros son criminales. Y no todas las protestas son violentas. Puede ser que las protestas no le gusten. Y lo que digan, no le gusten. Una protesta no es diplomática. Una protesta normalmente no se hace en orden ni en fila y se va pasando uno por uno para entregar una queja. Es por eso una protesta. Es un derecho. Y las protestas pacíficas se apoyan. Las protestas pacíficas se aplauden. Las protestas violentas no. Se rechazan, se reprueban, se deben sancionar, se debe castigar a los violentos, se les debe poner tras las rejas. Sí, porque es también ilegal. Porque se están convirtiendo en lo mismo que están combatiendo. Porque destruyen, lastiman, destrozan la vida de personas que han trabajado toda su vida para tener ese negocio o ese local. Es reprobable. CNN, nosotros fuimos víctimas precisamente de estos violentos que aprovecharon la indignación, el dolor, el llanto de un país, de una minoría por el asesinato de uno de sus miembros para vandalizar, para atacar, para destruir. Completamente reprobable. Pero también, le guste o no escucharlo, hay que entender que a veces, como lo vimos ayer cerca de la Casa Blanca, en el Parque Lafayette, en la calle junto a la iglesia, la policía agrede sin razón. O con la sola razón de abrirle paso a un presidente que quería sacarse una fotografía frente a una iglesia con una Biblia en la mano. Lo importante aquí es entender que la violencia genera violencia. Y también conocer quiénes están detrás de las protestas violentas. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Son estadounidenses o hay de fuera? ¿Son grupos ideológicos o son personas independientes? Hoy vamos a profundizar en esto que mancha la protesta pacífica, que contamina al país y que destruye, no construye. Y que sí, debe ser controlado, debe ser castigado, debe ser sancionado. Actos deleznables, como el vandalismo y la violencia, no tienen cabida. Como el racismo. El racismo tampoco tiene. Iniciamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Protestas Floyd 2. Conclu Protestas Floyd 2, esa es la etiqueta. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Estas marchas multitudinarias, protestas, manifestaciones, como le decía, desgraciadamente algunas violentas, ojo, no la mayoría. Todo esto por la muerte de George Floyd a manos de un policía. Ganan fuerza en Estados Unidos, a pesar de los toques de queda impuestos en las principales ciudades del país. Muchos manifestantes las desafiaron el día de hoy. Pero al menos hoy, como le decía, no vimos dispersar a estos manifestantes pacíficos para que el presidente tuviera una sesión de fotos, ¿no? Este movimiento parece no perder fuerza, pero sí empieza a transformarse en algo pacífico en su totalidad, que ellos mismos tratan de controlar. A partir del jueves se celebrarán actos de recordación en honor a George Floyd en Minnesota, Carolina del Norte. Y en Texas, estoy de acuerdo con declaraciones del abogado de la familia, la madre de la hija de 6 años de Floyd está exigiendo justicia, como casi todo el país, por su muerte, porque asegura que era un buen hombre. Escuche.
He will never walk down the aisle. If it's a problem she's having and she needs her dad, she does not have that anymore. I'm here for my baby, and I'm here for George, because I want justice for him. I want justice for him because he was good. No matter what anybody thinks, he was good, and this is the proof that he was a good man.
Este dolor, esta pérdida enorme, esta injusticia se amplifica en las calles, con dolor, con frustración, con ira, con rabia. Y la Casa Blanca, después de que el fin de semana pasado Trump estuviera en su búnker, se blinda. Actualmente hay unos 3.600 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en la capital del país y se espera la llegada de otros 1.300, según lo dijo el propio Trump en Twitter. La noche de este lunes, Washington fue la ciudad más segura del planeta, así lo aseguró. Pero no todos están de acuerdo con esa militarización de la calle. Hasta ahora, al menos 4 gobernadores demócratas rechazaron la petición de enviar efectivos de la Guardia Nacional de sus estados. La capital. Esa petición la formuló el secretario de Defensa, Mark Esper, para reforzar la seguridad en Washington, D.C. Pero el gobernador de Delaware, por ejemplo, consideró que la retórica de la Casa Blanca tiene el potencial para provocar más disturbios. También entre los funcionarios del Pentágono hay una incomodidad profunda y creciente a raíz de las amenazas de Trump de hacer cumplir la ley con el ejército. Los funcionarios consultados por CNN no creen que la actual situación requiera de ese despliegue. Y la misión también ha generado incomodidad entre algunos efectivos de la Guardia Nacional. Incluso, el expresidente George Walker Bush, republicano, opinó sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, republicano. Y lo subrayo, porque hay quienes tienen aquí la mala percepción de que todo es un tema de demócratas contra republicanos. No, señores, ya no. El propio expresidente republicano habla sobre esto, asegura que tanto él como la ex primera dama Laura Bush están angustiados por la brutal asfixia que sufrió George Floyd. Y al mismo tiempo perturbados por la injusticia y el miedo que asfixia a Estados Unidos. Bush, republicano, sin necesidad de mencionar a Trump, abogó por valores y principios totalmente opuestos. Dijo, es hora de que Estados Unidos analice sus trágicos fracasos. Así lo dijo Bush, quien también señaló que el mayor desafío de Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo unir a personas de orígenes muy diferentes en una sola nación de justicia y oportunidad. Ese es el famoso sueño americano, que a veces se convierte en una pesadilla. Según el expresidente, esas doctrinas y hábitos de superioridad racial, que una vez casi dividieron al país, en la actualidad siguen amenazando la unidad de Estados Unidos. Sí, como le digo yo, el pecado original, el racismo en los Estados Unidos. Y los supremacistas blancos. Para ver la situación a nivel nacional, hemos desplegado un equipo de corresponsales a las ciudades más afectadas de costa a costa. Vamos en vivo con lo más reciente e iniciamos con Nueva York. Nueva York, que ayer, desgraciadamente, por la noche vio precisamente de nuevo actos vandálicos. Delincuentes que aprovechan este momento para hacer de las suyas. Ahora han reforzado el despliegue policial. También se extendió el toque de queda para toda la semana. Donald Trump arremetió en Twitter contra el gobernador Andrew Cuomo para dejar el restablecimiento del orden en manos del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y no de la Guardia Nacional, como sugiere el presidente. Esa es la situación en Nueva York, pero ¿cómo está esta noche? Nos vamos directamente con María Santana, nuestra corresponsal. María, buenas noches, te escucho. ¿Cómo están las cosas hoy allá en Nueva York?
Hola, ¿cómo estás, Fernando? Bueno, es una situación que yo, que crecí en esta ciudad de Nueva York, creo que jamás he visto. Esta ciudad está totalmente bajo el control de la policía. Hay un gran despliegue de agentes de la policía en toda la ciudad. El toque de queda aquí entró en vigor a las 8 de la noche. Vimos que los manifestantes se dispersaron, se fueron a diversos puntos de la ciudad. Algunos se fueron a Brooklyn, algunos decían que iban a desafiar esta orden de irse a sus casas. Se lo han hecho, algunos sí lo han hecho. Hay algunas personas que permanecen en las calles, pero la policía está registrando vehículos. Han cerrado todo lo que es Midtown, el Bajo Manhattan. En Manhattan no puede entrar un auto que no sea de emergencia desde la calle 96 hacia abajo, hacia donde queda ya lo que es el centro financiero. Toda esa parte cerrada a los vehículos. Mira, Fernando, yo te puedo contar que yo he estado acompañando a los manifestantes, a los que han organizado las protestas principales, por más de 8 horas cada día, caminando por todas partes con ellos. No he visto ni un acto de violencia, no he visto a ninguna persona provocar a la policía, no he visto ningún vandalismo. Son personas que después de que cae la noche, cuando ya las protestas se han dispersado, se aprovechan de la situación y cometen estos actos. Yo fui testigo, Fernando, de cómo un manifestante quiso enfrentar a la policía, quiso desafiar una orden y los organizadores le dijeron no, tenemos que permanecer organizados, tenemos que obedecer órdenes porque no queremos provocar a la policía y ser víctimas de ellos sin necesidad. Así que esa es la protesta principal. La policía dice que sí, quizás hay personas que están viniendo de otras partes a cometer estos actos. Una de cada 7 personas, de casi 1,000 personas arrestadas desde jueves al fin de semana, una de cada 7 no vivían en Nueva York, vinieron de otras partes. Y te muestro, Fernando, mira, este es un panorama que lo vemos ahora en todas partes. Los negocios, los comercios protegidos por estas tablas de madera de los saqueos. Este es el Time Warner Center, donde estaban las oficinas de CNN anteriormente, antes de que nos mudáramos a otra parte. Pero es el panorama que se vive aquí. No he visto algo así en toda mi vida que he vivido aquí, Fernando.
Y este es un lugar, es un mall muy grande el que nos muestra María Santana. Tiene muchísimas tiendas.
Así es.
Además de restaurantes, increíble, nunca lo había visto así, nunca me imaginé que fuéramos a ver así precisamente este lugar, este mall, y ahí donde estábamos antes. Pero María, veo que la cosa está más tranquila esta noche, me alegra mucho, y por supuesto reprobamos y rechazamos cualquier acto violento aprovechándose.
¿Sabes, Fernando?
Gracias, María.
Hay que destacar Hay que destacar, Fernando, que esto todo pasa en el contexto del coronavirus, que aún estamos bajo ataque de ese enemigo invisible y que esta es una ciudad que fue muy afectada, los negros y los latinos, los que más han muerto en esta ciudad por ese virus, y ver después lo que pasó con George Floyd y el presidente nuevamente no decir nada, ninguna palabra de condolencias como no lo ha hecho durante toda esta crisis, bueno, creo que eso también ha contribuido a lo que está pasando aquí en Nueva York.
Así es, desgraciadamente, lo mencionaba al inicio del programa, seguimos con la pandemia en medio de todo esto. María Santana desde Nueva York, ahí en el Columbus Circle. Muchísimas gracias, María, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. En California, de costa a costa, este es la costa este. Ahora nos vamos a la costa oeste porque allá también ha habido protestas multitudinarias. El condado de Los Ángeles, el más poblado de Estados Unidos, con unos 10 millones de residentes, tiene toque de queda. Entró en vigor a las 6 de la tarde. Unos 90 negocios allá han sido destruidos en las protestas recientes. Para saber lo que está pasando a esta hora, conectamos en directo con Jacqueline Hurtado desde Los Ángeles. Jacqueline, el día de hoy, pues vaya... Parece que por fin se ha logrado que sea una protesta pacífica, pero también se han rebelado en contra de este toque de queda. Muchos ciudadanos decidieron seguir en la manifestación a pesar de que había entrado ya en vigor el mismo. ¿Cómo están las cosas esta noche, Jacqueline?
Hola, ¿qué tal, Fernando? Pues te cuento que aquí nos encontramos enfrente de la casa del alcalde Eric Garcetti, donde han llegado cientos de manifestantes para alzar su voz, y ellos también piden justicia. Ellos quieren que el alcalde se una a esa protesta. Lo hemos visto que ha salido, se ha unido, pero también quieren que no les dé fondos a al Departamento de Policía de Los Ángeles. Es por eso que se están manifestando. Pero esta manifestación ha sido muy pacífica. Hemos visto un diálogo entre los manifestantes que se encuentran aquí y también con los agentes de la policía de Los Ángeles. Hace media hora Eric Garcetti llevó a cabo una conferencia donde dijo que él apoya esta causa, él está contento de que las personas salgan a manifestarse, pero lo quiere que lo hagan de una forma pacífica. También le pidió a todos los manifestantes que si están participando en estas marchas, que vayan y se hagan una prueba del COVID-19, porque como no ha visto distanciamiento social y muchas personas durante estas manifestaciones no están usando cubrebocas, por eso es que le está urgiendo a todos los manifestantes que salgan y se hagan esas pruebas. También vimos que hubo miles de personas que se reunieron en el centro de Los Ángeles y también en el corazón de Hollywood. De nuevo salieron a alzar su voz estos manifestantes, dicen que ellos quieren justicia, que ellos lo único que quieren es que los otros oficiales que estuvieron involucrados en la muerte de George Floyd, que sean arrestados y también que se les presenten cargos. Algo que he visto en esta manifestación el día de hoy en comparación a otros días, Fernando, es que familias han salido, familias han traído a sus hijos para mostrar y apoyar esta causa, y también ellos quieren un cambio social. Y aquí estamos con María, quien trajo a su hija para decirnos qué te motivó a traer a tu hija y unirte a lo que está pasando para que pueda haber cambio.
Pues todos aquí estamos juntos y unidos aquí en la ciudad de Los Ángeles, y yo quiero enseñarle a mi hija que esto no está bueno. Ella sabe, no mucho de lo que pasó, pero sabe que no tienen razón de matar a la gente. Los policías, eso no es su, there's not the right. Entonces yo aquí le quiero enseñar a ella que puede usar su voz para lo que es correcto.
¿Qué opinas de que las manifestaciones el día de hoy han sido pacíficas? Más familias han salido para enseñarle a sus hijos que ya basta, ya se necesita crear un cambio aquí en el país.
Pues ahorita yo digo que ahora había más paz y por eso los papás se sienten más, tienen más confianza en sacar a los niños como yo. Y ya todo pura paz ahora y puro hablando, puro motivando a los niños.
¿Sabes que hay un toque de queda de 6 de la noche aquí en el condado de Los Ángeles?
My bad.
¿Qué piensas de eso?
No, pues sí sabemos, pero con que no estemos haciendo nada malo, todos pura paz y todos andamos platicando, escuchando cada historia. Yo no sé por qué nos pueden correr de aquí o no estamos haciendo nada mal.
pues muchas gracias. Y como ella, Fernando, hemos visto muchas familias que se han unido a esta manifestación. El día de hoy, hasta el momento, no se han registrado ningún arresto en comparación a ayer, donde hubo saqueos, disturbios, y la policía también dijo que arrestó a un manifestante que se estaba haciendo pasar por un soldado de la Guardia Nacional, que hay que recordar que ellos han llegado aquí para tratar de mantener el control y evitar de que se presenten más disturbios. Así que vamos a ver qué es lo que pasa aquí en la ciudad de Los Ángeles y en otros puntos de California en cuanto a estas manifestaciones, y ojalá que sigan pacíficas en el transcurso del día.
Ojalá que así sea. Por lo pronto, como le decía al inicio del programa, casi en todo el país la protesta ha sido pacífica. Jacqueline Hurtado, muchas gracias. Quiero comentarle a usted en casa que una gran protesta pacífica tomó el centro de Atlanta esta tarde antes del comienzo del toque de queda. Pero ahora las tensiones suben. Justamente Michael Roa está en vivo desde Atlanta. Nos tiene información. Michael, ¿cómo están las cosas? Buenas noches.
Hola, Fernando, buenas noches. Sí, una jornada que transcurrió en calma, pero hacia las 9 de la noche, hora del este, hora de Miami, las autoridades a través de altoparlantes en las tanquetas alertaron a los manifestantes que era hora de moverse. Si me lo permites, aquí vemos todavía tanquetas. En esta esquina se congregaban los manifestantes. A las 9 en punto, hora en que inició el toque de queda que finaliza este miércoles a las 6 de la mañana, las autoridades comenzaron la movilización por esta calle aquí hacia abajo. Todos los manifestantes se fueron desplazando ya que tenían gases lacrimógenos. También, Fernando, acabamos igualmente de encontrar esta bala aquí de goma donde nos encontramos. Los manifestantes han sido dispersados por todo el centro de la ciudad. Quinta jornada de manifestaciones en Atlanta, Fernando. La alcaldesa de Atlanta, y en línea un poco con lo que comentabas al comienzo del show, dijo en una entrevista con la cadena NBC que este movimiento que se está viviendo en más de 40 ciudades de Estados Unidos es mucho más que el presidente Donald Trump, y también que para que haya una solución de fondo a todo el problema del racismo en Estados Unidos, esta solución debe pasar por una reforma en el Congreso. Entonces instaba a la alcaldesa demócrata de Atlanta, a los congresistas, a los legisladores, a que impulsen medidas, leyes que puedan llevar a que esta situación que se vivió con George Floyd no se repita, y que si se repite hayan, pues, de todas maneras leyes más estrictas al respecto. La policía de Atlanta confirma que ha detenido a cerca de 400 personas que han participado en estas movilizaciones. Tiene a sus efectivos trabajando turnos de 12 horas y también ha enfrentado críticas la policía de Atlanta por el comportamiento de algunos de sus agentes. El pasado sábado, durante el toque de queda, 6 de ellos detuvieron a un par de estudiantes universitarios aquí a pocas calles de donde nos encontramos, los bajaron a la fuerza del vehículo y a uno de ellos le dispararon con una pistola eléctrica. Pues bien, hoy las autoridades locales han dado medida de detención, han ordenado el arresto de estos 6 agentes, 2 de ellos ya habían sido despedidos de la fuerza, y esto empaña un poco, pues, el comportamiento, diría yo, de la policía, porque hoy los veíamos hablando con los manifestantes aquí. A un lado estaban ellos con escudos, de otro lado estaban los manifestantes, trataban de conversar, de hacer un poco llevadera la tarde, pero este comportamiento, este abuso de autoridad, que la misma alcaldesa de Atlanta lo describió así, pues empaña un poco el comportamiento. También nos llamó la atención hoy, Fernando, un comunicado del Departamento de Salud del Estado alertando aquí a todos los manifestantes y a la ciudadanía en general de los riesgos de contagiarse con el COVID-19 en medio de estas multitudinarias manifestaciones. No solo porque no existe el distanciamiento social, todo el mundo está ahí junto, sino también porque las personas no están usando la mascarilla de protección que, como lo han dicho algunos expertos, pues ayudan y protegen contra el coronavirus, Fernando.
Gracias, Michael. Michael Roa desde Atlanta. Nos vamos ahora hasta Washington, la capital del país. Allá está Yone Molinares. Precisamente hoy, ahí en Washington, como le decía, también pues decidieron desafiar el toque de queda porque había muchísimas personas ahí cerca, precisamente de donde ayer veíamos a la policía accionar intempestivamente en contra de manifestantes pacíficos. Yone, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Fernando. Bueno, esta noche ha sido realmente calmada. La gente llegó aquí con sus cánticos y han estado, pues obviamente, con toda la tranquilidad de la noche. Muchas más personas realmente de lo que vivimos el día de ayer lunes, y tal vez se multiplicó de una forma impresionante. Tal vez muchos de ellos nos decían, Fernando, que más bien lo que los motivó llegar aquí en números importantes fue lo que pasó ayer, cuando el presidente Donald Trump ordenó a las fuerzas de seguridad dispersar aquí a la gente en esta calle. Nada más aquí, mira, esta es la Casa Blanca y aquí están los manifestantes. Y ahí está la iglesia de San John. Si ves lo cerca que estamos de la Casa Blanca y del Parque de Lafayette, pues eso es lo que aquí en ese momento fue cuando comenzaron las fuerzas de seguridad a dispersar a los manifestantes y recibió muchísima crítica, Fernando, de parte de activistas, el mismo potencial rival del presidente Donald Trump, Joe Biden, el Partido Demócrata. También incluso senadores republicanos dicen no estuvo bien lo que el presidente ordenó hacer. Y eso es lo que se vive aquí. Mucha gente llegó más bien motivada a más manifestaciones. Mucha gente ya también salió de aquí a otros puntos de la ciudad. También el monumento a Lincoln tuvo muchos manifestantes y también el Capitolio de los Estados Unidos. Pero aquí dicen que van a seguir y algunos de ellos dicen van a seguir hasta que sientan que de verdad han recibido una reacción positiva a sus demandas. Las manifestaciones se han sido realmente calmadas y seguramente muchos de ellos estarán acá hasta que se cansen. Lo importante es que con el transcurso de la noche, Fernando, pues no se caldeen los ánimos, no hayan provocaciones y no se generen problemas de violencia, que es tristemente lo que se había visto viernes, sábado y domingo. Ayer las cosas se calmaron y hoy, pues obviamente este es el ambiente que queda con ya por lo menos 3.600 efectivos de la Guardia Nacional que se han desplegado en la ciudad, 1.200 que vienen más de acuerdo con los funcionarios del Pentágono, Fernando.
Así es, Yone, vamos a estar pendiente, ojalá que las cosas estén tranquilas y bueno, tú también estés a buen resguardo. Gracias, Yone, saludos allá en Washington.
Cómo no, cómo no.
Gracias. Vámonos ahora a Minneapolis, Minnesota. Allá está mi compañero Gustavo Valdés en vivo. Gustavo, ¿cómo están las cosas en Minneapolis? Te escucho.
¿Qué tal? Buenas noches. Como puedes ver, la situación está calmada. En gran parte también porque llovió al punto de que mucha gente se dispersó. Nosotros también nos tuvimos que mover de el lugar, los lugares donde habíamos estado visitando porque fue una fuerte tormenta. La gente se puso a proteger el lugar donde falleció George Floyd, que se ha convertido en este lugar de vigilia y que es donde la gente continúa a manifestarse pacíficamente. Y también fue donde anoche vimos algunos arrestos, pero son unos arrestos muy distintos, porque fue gente que simplemente se quedó después del toque de queda, que no es hasta las 10 de la noche local, o sea que otros 30 minutos, además de que la policía está más calmada, simplemente diciéndole a la gente que se vaya a su casa. Pero los manifestantes que todavía quieren recordar el punto de que están protestando en contra la policía, simplemente se sientan, esperan a que la policía diga que es tiempo de irse y los levantan pacíficamente y los arrestan. De lo que se mencionaban en otras ciudades, de la influencia externa de estas ciudades, inicialmente el gobernador había dicho que había mucha influencia externa en las personas arrestadas. Después se demostró, luego de que se revisaron los récords de arresto, que el 80% sí eran en realidad del estado de Minnesota, pero también había gente de fuera. Lo que hicimos el día de hoy fue ir a visitar los lugares más dañados y nos encontramos con un edificio que la verdad cuando lo vimos el fin de semana nos llamó mucho la atención, porque en años de estar cubriendo protestas nunca habíamos visto una estructura que se quemara de tal manera que solamente quedaran las paredes y había otros que estaban totalmente derrumbados. Ese edificio es muy especial, o era, para la comunidad hispana, porque de ahí fue donde se inició, nos cuentan, la llegada de hispanos que cuando llegaban en la década de los 80 se encontraban sus tienditas, se encontraban sus restaurantes y de ahí se empezó a extender a lo largo de la calle Lake, que ha sido la más afectada por estos actos de vandalismo. No es una cuestión étnica o racial, simplemente que por ahí pasó, están cerca de donde fue la muerte de George Floyd. Y fue muy emotivo para personas que trabajaban ahí. Estaba un trabajador que de rodillas llorando decía que se le estaba yendo un amigo al ver cómo las autoridades finalmente tenían la oportunidad de ir a demoler lo que quedaba de esta estructura. Un lugar que dicen fue donde se conoció mucha gente, nacieron muchos amores. La comunidad de Minnesota, de Minneapolis, conocía la cultura hispana y que dicen que de ahí van a tratar de reconstruir, además de que decían de que si ese era el sacrificio que los hispanos tienen que hacer para que se haga justicia a George Floyd, están de acuerdo de que hay que hacer el sacrificio y lo van a reconstruir. También era el edificio en donde en alguna ocasión trabajaron tanto George Floyd como el hombre acusado de su muerte, Derek Chauvin. Ellos en ocasiones trabajaban seguridad cuando tenían algún evento. La dueña me dice que es muy raro para ellos poder saber que estas dos personas que estaban trabajando con ellos estén involucrados en este incidente. El jueves va a ser el primer servicio funeral, no funeral, un velorio en esta ciudad que se espera que sea masivo. Después habrá otro en Carolina del Norte, que es en donde nació George Floyd, y eventualmente será en Houston el lunes y martes cuando sea el servicio funeral. Esta tarde escuchábamos a la hija, a la madre de la hija, la presentabas esta mañana, así es que ahora la ciudad parece estar moviéndose de las protestas a lo que es el servicio religioso para George Floyd, y también la llamada para que se detengan a los otros tres policías o ex policías involucrados en este incidente. Aquí todavía muchos los consideran responsables de la muerte de Floyd.
Al menos no accionaron para detener precisamente lo que hoy da como resultado, de acuerdo a los reportes forenses, la causa de muerte de George Floyd. Gracias, Gustavo. Gustavo Valdés desde Minneapolis, Minnesota. Y mire usted de lo que le hablo, este tema de las protestas violentas. Las imágenes lo dicen todo. Que muestran una cruda realidad que se vivió durante días pasados. Al parecer hoy todo ha cambiado, pero ¿quiénes están detrás de esto que veíamos en pantalla? ¿Son grupos ideológicos? ¿Son personas? ¿Son extranjeros? ¿Quiénes son? Vamos a tratar de indagar en eso. Regresamos con un reporte acá de nuestra Key Guerrero. En el marco de las protestas por la muerte de George Floyd se han llevado a cabo un sinnúmero de hechos violentos injustificables, deleznables, reprobables. Las autoridades estadounidenses dicen que están investigando, evalúan si detrás de algunos hechos podrían estar grupos u organizaciones. Y bueno, por el momento hay dos en la mira. Quiero advertirle que algunas de las imágenes que verá a continuación en el reporte K pueden ser perturbadoras, así que tome sus precauciones. Vámonos entonces para allá. Reporte K de Key Guerrero. Gusto en saludarte, Key. Buenas noches. La intriga total, ¿no? De quiénes son estos que han participado de la violencia. ¿Son domésticos? ¿Son extranjeros? ¿Son grupos ideológicos? ¿Son ciudadanos comunes y corrientes? Por ahí se escuchan voces que parece que dan una guía, Key, ¿no? Como una guía, Key, ¿cómo estás?
Hola, Fernando. Bueno, fíjate, estamos en el séptimo, octavo día de manifestaciones en Estados Unidos y sabemos que se han registrado protestas en los 50 estados de este país. Es muy difícil, Fernando, es muy difícil saber quiénes están causando estos actos violentos, quiénes están actuando pacíficamente, pero las autoridades están investigando y, como tú decías, Fernando, hay dos grupos que ya están en la mira.
La violencia que hemos visto en las manifestaciones en Estados Unidos contradice el propósito de lo que se pide: justicia para George Floyd. Pero los violentos parecen ser una minoría y las autoridades estadounidenses se preguntan si algunos podrían estar siendo dirigidos por grupos extremistas con fines políticos. Hablamos de grupos antigubernamentales asociados con la extrema derecha y con las causas de supremacía blanca, pero también de grupos anarquistas de extrema izquierda que se identifican con la ideología antifascista. Todo depende de a quién se le pregunte. En Minnesota, por ejemplo, el gobernador demócrata ha dicho que hay grupos supremacistas blancos mezclados con manifestantes legítimos. Estos grupos estarían haciendo llamados en línea y usando tácticas sofisticadas para unirse a las protestas. Mientras que, por otro lado, el presidente Donald Trump, cabeza del Partido Republicano, asegura, sin presentar pruebas, que los violentos son los extremistas de izquierda conocidos como Antifa. Otros reportes hablan de presencia de extranjeros, pero en todas las instancias la evidencia es escasa. Lo que no escasea son los videos de los destrozos, de los asaltos a la policía y de los saqueos. Imágenes que se han apoderado de las pantallas de televisión y de las redes sociales en los últimos días. Episodios a los que los manifestantes con reclamo legítimo buscan poner fin. Esto sucedió en una tienda Target en Nueva York. Un grupo de manifestantes se apostó en la entrada para prevenir el saqueo. Gritaban no y no en evidente repudio. En Washington ocurrió algo similar. Un hombre blanco cortaba pedazos de concreto para lanzarlos a la policía. En el proceso fue acorralado por un grupo de manifestantes negros, quienes después de quitarle el antifaz lo entregaron a la policía. Le gritaban, infiltrado. Pero la situación no es clara. También se les ha visto a personas de distintas razas romper cristales y saquear tiendas. A manifestantes que portan banderas latinoamericanas mientras atacan la propiedad privada, incluyendo el Centro Mundial de Noticias de CNN en Atlanta. A policías que atacan a la prensa y a vándalos que arrollan a policías. Por eso, apuntar el dedo contra un grupo en particular en estos momentos sería especulación. No obstante, las investigaciones están en curso y el FBI dice que tiene indicios. Ambos lados, extremistas de izquierda y de derecha, podrían estar implicados. En el medio de la controversia está la familia de George Floyd, quienes, sumidos en el dolor, tienen un mensaje: la violencia no puede combatirse con más violencia.
Fernando, te voy a compartir una información que acaba de llegar a la redacción de CNN. Sabemos que Facebook acaba de eliminar una página de un grupo de extrema derecha que al parecer estaba planificando para traer armas de fuego a las manifestaciones. Es algo sumamente preocupante, Fernando. No nos sentimos seguros. Hay mucha desesperación en el país, pero también tengo que decirte que esta inseguridad llega hasta la capital, hasta Washington, donde el Departamento de Defensa ha tenido que elevar las condiciones de seguridad del Pentágono y de otras instalaciones del Departamento de Defensa en Washington a nivel Charlie, a nivel uno de los niveles más altos. Estábamos en un nivel Bravo, pasamos a un nivel Charlie, y había muchísimo tiempo, Fernando, había pasado muchísimo tiempo antes de entrar a este nivel. Al parecer tiene que ver con las manifestaciones, pero sin duda es algo que preocupa a este país en este momento.
A todos nos preocupa mucho, por supuesto, que hay esta situación y quiénes podrían estar vinculados a la violencia que se ha generado en el contexto de la muerte de George Floyd. Gracias, Kay. Buenas noches.
Buenas noches, Fernando.
Era Kay Guerrero con su reporte. Kay, la encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN. Al regreso voy a hablar con Joseph Umírez sobre esta situación y quiénes podrían estar detrás. Usted lo conoce, es de la casa. Joseph Umírez, experto en seguridad global, director del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Vengo con él. Le doy la bienvenida a Joseph Umírez, experto en seguridad global, director del Centro para una Sociedad Libre y Segura, en vivo desde Washington, D.C. Mi estimado Joseph, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Siempre a la orden.
Al contrario, gracias a ti, Joseph, que bueno, ayer estuvo en stand-by, se lo quiero decir, quiero que lo sepa. Estuvo en stand-by, pero con la expectativa de que pudiera no acompañarnos. Así que hoy de nueva cuenta aquí con nosotros y te lo agradezco muchísimo. Joseph, hay preocupación, por supuesto que la hay. Estos hechos violentos, este vandalismo reprobable que se ha infiltrado dentro de una protesta legítima exigiendo justicia por el asesinato de George Floyd por parte de un policía, tiene ya también al Pentágono, es decir, a la estructura gubernamental preocupada. ¿Por qué, Joseph? ¿Por qué a ese nivel?
Y yo creo que, bueno, para empezar, Fernando, yo creo que debemos separar los diferentes grupos que están dentro de las manifestaciones, porque obviamente lo primero es que hay los manifestantes que tienen una causa legítima, que están haciendo, expresando su derecho constitucional, que es a la manifestación, sobre algo muy horrible que pasó, que lo cubriste en tu programa, que es la muerte de George Floyd. Eso, cualquier persona que vio ese video, creo que no, nadie está de acuerdo con eso. Pero dentro de ahí también hay grupos criminales que están utilizando la manifestación como una excusa, un pretexto para poder robar, para poder saquear a tiendas y hacer acciones criminales. Y también hay grupos de choque, y esos son los más que me preocupan. Los grupos de choque son grupos que están formados en y tienen capacidad para habilidad de escalar las cosas a un nivel mucho más violento. Entonces, cuando combinas esos tres diferentes grupos en este tamaño de manifestación, eso es preocupante. Y hemos visto esto por todo el país, en diferentes ciudades, incluso aquí en Washington, D.C. El hecho de que había manifestaciones de más de 40 ciudades al mismo tiempo me demuestra una capacidad mayor de estos grupos de choque de lo que hemos visto antes, aunque estemos hablando de la extrema derecha o estemos hablando de Antifa, que es un grupo antifascista, supuestamente, pero de extrema izquierda, que es un grupo anarquista. Entonces, lo que yo creo que estamos viendo es una capacidad mayor para poder coordinar acciones violentas en contra instituciones, en contra el gobierno estadounidense, y posiblemente con un apoyo del exterior, por lo menos en la parte logística. Como te estaba diciendo antes, lo que hemos visto, las escenas que se están viendo en Estados Unidos se han visto en América Latina, se han visto en Europa, se han visto en el Medio Oriente, y se han visto, por ejemplo, en el caso de América Latina, símbolos de Antifa en diferentes manifestaciones en Chile el año pasado, o en Colombia también el año pasado. Y ahora estamos viendo símbolos de grupos latinoamericanos socialistas en las manifestaciones en Estados Unidos. Entonces, por lo menos hay un simbolismo que están compartiendo. Queremos saber si hay algo más.
Joseph, quiero hacerte una pregunta. Entiendo todo esto que nos estás explicando, y es cierto, lo hemos visto en otras latitudes y en Latinoamérica. Lo vimos recientemente, lo vimos en Ecuador, lo vimos en Chile, en fin. Y en Colombia hay participación, al parecer, de ciertas células, de agentes infiltrados. Pero a ver, el pensar en utilizar al ejército, tú eres exmilitar, Joseph, tú lo sabes muy bien. El pensar en utilizar al ejército, llegar a ese nivel, como lo ha propuesto o ha amenazado, como lo quieran tomar, Donald Trump, para controlar esto, ¿es necesario? Es decir, ¿es tan grande la amenaza como para pensar en militarizar las ciudades en las que se sigan presentando hechos violentos? Cuando hoy vemos que hubo manifestaciones pacíficas prácticamente en todo el país, no se volvieron a dar estos hechos violentos. ¿Pero es necesario llegar hasta ahí, pensar en militarizar el país, en enviar a los militares a enfrentar esto? Me lo dices después de la pausa. Regreso un momento para escuchar la respuesta de Joseph Fumiro. Ya venimos. De regreso con Joseph Fumiro. Joseph, te preguntaba la propuesta, el simple hecho de amenazar o proponer, como lo quieras llamar, de Donald Trump, de utilizar militares para controlar esta situación. ¿No te parece que es muy extremo? ¿Es necesario? ¿Está justificado? ¿Tú como militar crees que es necesario?
Mira, se espera que no, Fernando. Yo creo que si los saqueos y la violencia empieza a bajar en intensidad esta noche, mañana, pasado mañana, entonces no va a haber necesidad de usar las Fuerzas Armadas del Ejército. Sin embargo, yo creo que la estrategia del presidente, como yo lo estoy interpretando, es demostrar fuerza. Y esa fuerza no es con los manifestantes, esa fuerza con estos grupos clandestinos que están infiltrando las manifestaciones y elevando la violencia. Porque ese grupo tiene que entender que no van a poder seguir avanzando. O sea, todo lo que está pasando en la violencia no agrega nada más o no agrega nada de valor a la causa. Entonces, yo creo que esa demostración es lo que quiere hacer. Si su estrategia funciona, no vamos a ver más saqueos. Pero si lo vamos a ver, entonces yo creo que tiene que cambiar su estrategia.
Sin embargo, Joseph, me dices tú que es una forma de mostrar fuerza no contra los manifestantes, pero ayer lo que vimos fue otra cosa. Ayer vimos que manifestantes pacíficos fueron, te lo voy a decir tal cual, atacados, porque vi toletazos, vi bombas aturdidoras, vi gas lacrimógeno contra un grupo de manifestantes que estaba ahí pacíficamente para que Trump fuera a sacarse una foto en una iglesia. ¿Tú cómo me explicas esto? ¿Te parece que fue correcto?
Sí, mira, una iglesia que fue quemado la noche anterior. Eso es de propósito.
Pero o sea, no fue a ver los destrozos, Trump. No fue a verlos. Fue a tomarse una fotografía con una Biblia en la mano, que ni siquiera abrió, no la mencionó, y no fue a ver los destrozos. Fue y se paró ahí para tomarse una fotografía, Joseph. Seamos honestos.
Sí, pero ¿cuál fue el mensaje? El mensaje con esa foto fue, mira, cuando hay todas estas personas que quieren hacer daño a la Casa Blanca, que quieren hacer daño al gobierno, no van a poder hacerlo porque las fuerzas de seguridad sí funcionan. Eso es un mensaje por todo el país. La fuerza de seguridad tiene que funcionar. Eso es el orden y el Estado de Derecho de este país. Es lo que por eso todo el mundo quiere venir a este país, porque no viven ese tipo de Estado de Derecho en su propio país. Ese es el mensaje que quieren mandar en este momento. Yo estoy de acuerdo que en un momento tiene que también darle el mensaje de unión para los manifestantes, porque ellos sí están buscando una solución de algo que es mucho más complicado que las tema racismo y desequilibrio social. Pero ahorita tenemos que parar los saqueos, porque eso está destrozando todo, la causa de los manifestantes, tanto como las instituciones del país.
Y yo me queda un minuto breve, muy brevemente. Hoy, ¿tú estás de acuerdo conmigo? Mayormente, bueno, hasta ahora no tengo reporte de ninguna protesta violenta, pacíficas. ¿Crees que logramos el objetivo? ¿Crees que este país ya logró controlar esto y los propios manifestantes irse por el camino que debe ser?
Mira, Fernando, yo estoy aquí en Washington, tú estás en Miami, y si Dios quiere, sí, lo logramos, porque lo que yo vi, lo que de George Floyd me rompió el corazón, pero después también lo que vi de empresas que se estaban abriendo, empresas pequeñas, a perder todos sus ahorros, perder todo su negocio, los empleados que ya no pueden trabajar, también me rompió el corazón. Entonces, en ese sentido, yo espero que sí funciona, pero vamos a ver.
Vamos a ver. Joseph, muchas gracias siempre por esta perspectiva importantísima y por supuesto con el conocimiento que tienes, no solo del tema seguridad, sino de inteligencia. Un abrazo, Joseph, muy amable.
Igualmente, Fernando.
Buenas noches. F del Rincón en Instagram, esa es mi cuenta, ahí los veo. F del Rincón en Instagram. Gracias. Soy Fernando del Rincón, como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Piense esto. ¿Cuándo una protesta ha sido agradable? ¿Cuándo una manifestación ha sido agradable? Pues nunca. Si no, no sería protesta. Si no, no sería manifestación. Pero de ahí a la violencia, hay un mundo de diferencia. ¿A qué me refiero? Usted puede protestar y manifestarse. Pacíficamente, sí. Si se vuelve violento, se vuelve un delincuente y forma parte de aquellos que tienen que enfrentar a la justicia. Lo veo mañana. Que pase buena noche. Gracias.